Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos, queridos amiguitos. Es una gran alegría para mí que nos estén escuchando hoy y les prometo que no se van a aburrir. Estaba pensando en lo que escuchamos hace poco de Abraham, ese héroe de la fe que fue tan obediente a Dios que llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Menos mal que Dios lo detuvo cuando vio que tenía un corazón obediente. Niños, es algo hermoso cuando alguien quiere obedecer al Señor, aunque sea muy difícil algunas veces. Los amigos que hoy vamos a acompañar conocen algo de la Biblia, la palabra de Dios. La escuchan regularmente cuando van a la iglesia los domingos. Ellos saben que la Biblia tiene 66 libros, que la primera parte es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Saben que cada libro está dividido en capítulos y versículos y han aprendido unos cuantos pasajes de la Biblia de memoria. Escuchen.
En tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15.
Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10.
Yo sé otro más. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10.
Debe ser algo muy lindo, ser fiel y sabio. Vivir bien para Dios, para que cuando venga el Señor Jesús, nos dé las recompensas que prometió a los fieles y obedientes.
Es verdad lo que dice nuestro joven amigo. El Señor ha dejado hermosas promesas para los que le siguen. ¿Qué te parece, amiguito? ¿No te gustaría ser una persona sabia, fiel, obediente y valiente para Dios? Hay varios ejemplos en la Biblia de personas así. Y es muy bueno que ya muy temprano en la vida aprendas de Dios, así como nuestros amigos que hoy están caminando juntos.
¡Miren qué bonito paisaje! Tendríamos que venir más seguido.
¡Buena idea! Recuerdo que en los tiempos de la Biblia, muchas de las historias tenían lugar en el campo.
Claro, la gente vivía mucho más naturalmente. No había muchas de las cosas que hoy conocemos, como autos, máquinas grandes, computadoras.
Tampoco habría tractores. Era duro el trabajo de los campesinos.
Pero había menos ruido.
Eso es verdad. A veces trato de imaginarme cómo era estar afuera y cuidar las ovejas. Como David, por ejemplo.
También pensé en eso muchas veces. Seguramente un pastor conocía a todos los ruidos de los animales y sabía cómo sonaba cada una de sus ovejas. Sí, claro. En varias oportunidades la Biblia habla de personas que cuidan ovejas.
Cuando el Señor Jesús dijo, "Yo soy el buen pastor", se estaba comparando con un pastor de ovejas.
Él es el pastor de los que creen en Él. Entonces, nosotros vendríamos a ser sus ovejitas.
Ya hemos caminado bastante. Espero que se acuerden bien el camino para volver.
¡Claro que sí! ¡Miren todo este campo! ¡Y los árboles y las rocas! ¡Es ideal para jugar algo!
¡Amigos, tengo una idea!
¿Qué idea?
¿Qué tal si jugamos a representar una historia de la Biblia? ¡Tenemos toda la tarde!
¡Buena idea! Representemos la historia de...
¡La de José! La historia de José que nos contó el maestro Matías, una vez que estuvimos en el campamento.
¡Sí!
¡Sí!
Bien, ahora tenemos que pensarla bien y ver si todos se acuerdan de cómo pasó todo. Luego comenzamos.
¿Se acuerdan? Los hermanos de José también cuidaban ovejas.
Es verdad, pero si no me acuerdo mal, ellos no se portaban demasiado bien.
¡Yo quiero ser José!
¡Qué buena manera de pasar una tarde en el campo! Encontraron nuestros amigos. ¿No les parece, amiguitos? Los que no han escuchado la historia de José todavía, hoy van a conocer una impresionante historia y van a aprender mucho de ella, estoy segura. Y los que ya la conocen, traten de imaginarse como si la estuvieran viviendo e intenten entender bien qué fue lo que Dios nos quiso enseñar cuando nos dejó escrito este relato en la Biblia, en el libro de Génesis. Hace ya algún tiempo, nuestros amigos fueron a un campamento de niños que fue auspiciado por la iglesia, y allí pasaron unos días hermosos. Todos los días hacían cosas lindas, algo diferente cada vez. pero una cosa había sin falta todas las mañanas: una enseñanza de la Biblia. Siempre el maestro les contaba alguna historia, y las contaba tan bien que los muchachos se acuerdan hasta el día de hoy. Ellos ya están prontos para jugar a la historia que comienza en el libro de Génesis, capítulo 37. Veamos qué es lo que pasa en la tienda, es decir, la carpa en la que vivían Jacob, el padre de José y sus hermanos.
José.
Sí, padre, aquí estoy.
Te ruego que vayas a ver a tus hermanos. Quiero saber cómo les va y si se conducen bien. Ve a verlos en Siquem.
Sí, padre, ya salgo para allá.
José tuvo una larga caminata por delante, y cuando llegó, se enteró que sus hermanos se habían ido a otro lugar, así que tuvo que caminar más todavía. Pero no le pareció demasiado, pues quería agradar a su padre, y además creía en Dios y quería ser un buen muchacho. Pero sus hermanos no lo apreciaban mucho. En realidad, no lo querían. Y menos todavía desde que su padre le había hecho una túnica bien bonita, de muchos colores. Los hermanos envidiaban a José, así que cuando lo vieron llegar desde lejos...
¡Miren! ¡Ahí viene el soñador! ¿Recuerdan esos sueños raros que nos contó el otro día?
Sí, se veía a sí mismo como el más grande de todos nosotros. Y nos teníamos que inclinar a él. ¡Qué rabia que me da!
Deberíamos matarlo y contarle a papá que una bestia lo devoró.
¡No, no, no, no! ¡No lo matemos! ¡No derramen sangre! Tengo una idea. Lo echaremos dentro de la cisterna, esa que está allí.
Y cuando el pobre José llegó, ni sospechaba lo que le esperaba.
¡Hola, hermanos!
¿Cómo estás, hermano?
Bien, ¿y usted...? ¡Ey! ¿Qué están haciendo?
Ya veremos lo que pasa con tu túnica hermosa. ¡Ya no es tuya, hermanito!
Y además, ahora vas a descansar un poco. Tienes todo un hueco grande en la tierra solo para ti. Míralo bien, pues te vas a quedar en la cisterna mientras comamos.
Pero no sean malos conmigo, yo no les hice nada.
Y así pasó. Por la envidia que le tenían sus hermanos, echaron a José en esa cisterna. Un hueco en la tierra que se usaba para acumular agua cuando llovía. Después los hermanos se sentaron a comer, y José quedó castigado, solo. Entretanto, en el horizonte, se veía acercarse una caravana de ismaelitas, gente que viajaba por el desierto rumbo a Egipto para hacer sus negocios.
Miren, ya sé lo que haremos. Vamos a vender a José a aquellos ismaelitas que vienen en viaje.
Y eso hicieron. Poco tiempo después, José se encontraba arriba de uno de los camellos de los comerciantes, pues sus hermanos lo vendieron por poco dinero para sacárselo de encima. ¿Ven, amiguitos, de cuántas cosas malas son capaces los hombres? Bueno, por lo menos no lo mataron. Pero luego hicieron algo para engañar al padre que estaba en su tienda, esperando las noticias que le iba a traer José. Él se asombró mucho cuando sus hermanos llegaron con una noticia inesperada.
¿Quién viene ahí? ¿No es José? ¡Qué extraño! ¡Son mis otros hijos! ¿Qué habrá pasado?
Padre, mira, hemos encontrado una túnica. ¿No es la de José?
¡Está llena de sangre! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la túnica de mi hijo! ¡José! ¡José! ¡Algo terrible debe haberle pasado a mi hijo! ¡Oh, no, no!
Los hermanos de José habían degollado un cabrito y habían teñido la túnica con la sangre. Así que cuando Jacob la vio, no le quedó otra cosa que creer que su amado hijo había sido devorado por una bestia feroz. Pero en realidad, José estaba llegando a Egipto, y allí los ismaelitas lo vendieron a un oficial de Faraón. En la casa de este hombre, que se llamaba Potifar, comenzó para José su próxima aventura. Pero, ¿qué les parece, niños? Si José creía en el Señor, siempre iba a ser cuidado por él, ¿verdad? Bueno, les adelanto que al poco tiempo que José llegó, Potifar lo nombró administrador de toda la casa y le dejó ser jefe sobre todos sus asuntos. Es que Dios dejaba prosperar a José. Pero después pasó algo difícil de creer. La esposa de Potifar trató de tentar a José para que hiciera algo que no estaba nada bien. Entonces José le dijo:
No, señora, por favor.
Su esposo me dejó a cargo de todas las cosas porque confía en mí. Y yo quiero vivir rectamente y obedecer a Dios en todo. No voy a pecar contra él de ninguna manera.
Y así José huyó, porque él no quería pecar. Sin embargo, la esposa de Potifar pensó en la forma de hacerle mal, pues había quedado muy enojada con él. Entonces le contó a los empleados de la casa y a su esposo una mentira para que José fuese castigado. Potifar le creyó a su esposa, se enojó grandemente con José y lo hizo echar en la cárcel.
Dios mío, yo sé que tú estás siempre conmigo y sé que tú sabes todas las cosas. Tú sabes que no te fallé. Te pido que me cuides y que mi vida pueda ser útil para ti.
Al poco tiempo el carcelero se dio cuenta que José era un hombre de Dios. Lo dejó a cargo de todos los presos que había en la cárcel. Y José tuvo oportunidad de ayudar a algunos de ellos durante sus años en la prisión. Él tenía una capacidad especial que Dios le había dado. Sabía interpretar sueños. Un día, el faraón tuvo un sueño que le confundió, y ninguno de los sabios le pudo explicar al rey lo que significaba. Ese fue el momento cuando se acordaron de José. Lo llamaron para venir delante del faraón, el gran rey de Egipto.
Hoy puede ser un día muy importante en mi vida, pues me llamaron para hablar con faraón. Gracias, señor, porque no te olvidaste de mí. Te ruego que me des sabiduría para saber cómo comportarme en estos momentos. Amén.
Ven aquí, José.
Buen día, señor. Es un honor estar a su disposición y espero poder ayudarle.
Es que tuve un sueño y nadie aquí lo puede interpretar. He oído que tú sabes hacerlo.
No seré yo. Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón.
Yo vi en mi sueño 7 vacas en el prado, bien gordas y hermosas. Pero vinieron otras 7 vacas muy feas y flacas. Las más feas que vi en mi vida en Egipto. Y las vacas más flacas devoraron a las gordas. Y luego desperté.
Dios ha mostrado a faraón lo que va a suceder. Las 7 vacas hermosas son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas significan 7 años de hambre en la tierra de Egipto. Será gravísimo el tiempo de hambre. Provéase, por tanto, faraón, de un varón prudente, y póngalo sobre la tierra de Egipto para que vaya acumulando comida en los años de abundancia. Así habrá suficiente provisión y el país no padecerá hambre en el tiempo de escasez.
Pues, como Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
Dios hizo prosperar a José por tercera vez desde que lo vendieron sus hermanos. José fue fiel al Señor y Él le permitió hallar gracia en los ojos de todos los que lo conocieron. Primero quedó a cargo de la casa de Potifar, luego de la cárcel, y ahora había llegado el momento en el que Dios lo iba a recompensar grandemente por su fidelidad. José llegó a ser el gobernador de todo un país, y así como había recomendado a faraón lo que debía hacer, lo hizo él. Acumuló todo el alimento durante los 7 años de abundancia que vinieron, y cuando vino el hambre, en Egipto no faltaba nada. Es más, en todos los países de alrededor había hambre, y de todos ellos, la gente tenía que venir a Egipto para comprar comida. José tenía el control de la venta de los alimentos.
Tranquilos, tranquilos, hay suficiente para todos.
Ahora, niños, traten de imaginarse lo que estaba sucediendo al mismo tiempo en Canaán, donde vivían Jacob, el papá de José, y sus hermanos.
Hijos, es grave la situación. No hay comida. He oído que en Egipto sí la hay. Tienen que ir allá y comprar algo. Vayan todos, menos Benjamín, que él se quede conmigo.
Benjamín era el más joven de todos los hermanos y Jacob no quería que le pasara nada malo. Así que todos los hermanos de José, con excepción de Benjamín, comenzaron el largo viaje hacia Egipto. Y como saben, amiguitos, allí todos tenían que reportarse a José para comprar provisiones. Si alguno de ustedes conoce la historia, se acordará qué fue lo que pasó al aparecer los hermanos de José delante de él después de tantos años.
¿Quién es el próximo? Entren, por favor.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Y los hermanos se inclinaron delante de José. Él los reconoció enseguida y se acordó de sus sueños. Por fin se hizo realidad lo que él había soñado cuando era un muchacho. Sus hermanos tenían que hacerle reverencias. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Quizás te hubieras vengado de ellos. José, sin embargo, no se vengó. Él quería ver si sus hermanos habían cambiado y los puso a prueba. Les exigió que trajeran a Benjamín, su hermano menor, y para asegurarse de que volvieran, dejó en custodia a uno de ellos, a Simeón. Y como los hermanos no lo reconocieron, él pudo observar cómo se comportaban. Pero a Simeón no le gustaba mucho esta situación.
¡Hermanos! ¡No me abandonen! ¡Vuelvan!
No te preocupes, Simeón. Cuando vuelvan con tu hermano menor, te dejaré libre.
Y así fue. Los hermanos volvieron. Simeón quedó libre y José, contento de ver a Benjamín, los invitó a su palacio a comer. Entonces se dio a conocer a ellos y les explicó.
Hermanos, no se entristezcan ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Ahora vayan a buscar a nuestro padre y a sus esposas e hijos también.
Y así fue como toda la familia comenzó a vivir en Egipto y comenzó a crecer el pueblo de Israel. José fue un gran héroe de la fe. Él sabía que Dios un día iba a sacar a su pueblo de Egipto. Por eso, muchos años más tarde, antes de morir, ordenó que llevaran sus huesos con los israelitas cuando salieran de Egipto. Pero por ahora, hubo una gran reunión de familia.
¡José! ¡Hijo! ¡Qué alegría tan grande Dios me permite vivir aún! ¡Estás vivo! ¡Y eres un gran hombre! ¡Muy importante!
Sí, padre. Dios me ha hecho prosperar. A él sea la gloria. Vénganse a vivir en la mejor parte del país.
¡Qué grandes son tus graneros! ¡Y qué rico te hiciste!
Solo por la gracia del Señor, hermano. Traté de ser fiel a Dios y él me recompensó mucho.
Muchas gracias por perdonarnos nuestra maldad, José. Muchas gracias.
Así como Dios perdona, también debo hacerlo yo.
Y la historia de José continuó así por muchos años más. Dios le siguió bendiciendo por su fidelidad. También a ti te quiere bendecir, amiguito. Primeramente con la vida eterna. La Biblia dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. Y si vives en obediencia, así como lo hizo José, Dios te dará su gozo y con él podrás vivir también muchas maravillas. Él recompensa la fidelidad. Lee la Biblia, amiguito. Y si no sabes leer todavía, escucha más historias de Dios y entenderás cuánto él te ama y cuánto ha hecho por ti el Señor Jesús. Y de esta manera termina el programa de hoy. Pero para ti, amiguito, puedes seguir un poco más. ¿Sabes cómo? Escucha bien. Tenemos unas láminas para enviarte. Son para coleccionar y totalmente gratuitas. Para cada programa hay una sorpresa que te ayudará a recordar todo lo que escuchaste. Cuando nos escribas, deberás mencionar el tema del programa. En este caso, un chico que se hizo grande. Y pedir las láminas para coleccionar de toda la serie de Héroes de la Fe. Puedes enviar tu carta a esta dirección. Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos puedes enviar un mail. La dirección es viajeros@llamadaweb.com o visitar nuestro sitio en internet, que es www.llamadaweb.com, donde encontrarás, además de las historias, muchas sorpresas más. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.